Una última hora que nos lleva al ayer, a hace 12 meses, un año exacto, cuando el Cerro de la Corona en Totalán, Málaga, estaba cubierto de olivos, almendros y matorrales. Hoy es un pedregal. Dos perforadoras y una docena de excavadoras comieron porción a porción sus entrañas hasta mover 170.000 toneladas de rocas durante 13 días. Fueron esos días en los que se buscó y se trabajó sin interrupción para encontrar al pequeño de 2 años, Julen Rosselló, que se había quedado el pobrecito atrapado en el fondo de un pozo de más de 70 metros de profundidad y tan solo 25 centímetros de diámetro. De aquello seguro, porque es imposible que lo hayas olvidado, te estás acordando. Porque hace hoy justo un año.
Fuimos a un sitio que no teníamos que haber ido nunca. Prefiero no recordarlo. Aunque inevitable, te vienen cosas e imágenes a la cabeza, pero intento no recordarlo como si hubiese sido ayer.
Pues sí, parece que fue ayer, dice José, el padre de Julen. Pobre hombre. Y en verdad lo parece porque el rescate mantuvo en vilo a medio mundo, por supuesto a España, pero a medio mundo durante los 13 días que duró y justo hoy se cumple, como digo, un año. La historia terminó mal. Fue muy solidaria, fue muy emotiva, pero el pobre Julen pues no pudo ser sacado con vida. Quizá no tengas tan frescas otras imágenes, sobre todo los sentimientos que despertó otra tremenda tragedia que conmocionó al mundo, también justo ahora hace unos años, no uno, sino 10. El martes 12 de enero de 2010, un terremoto de 7 grados de magnitud en la escala Richter devastó el oeste de Haití y asoló ciudades enteras. Las imágenes eran brutales. Había que ver cómo estaba Puerto Príncipe, por ejemplo, la capital, donde centenares de edificios se derrumbaron con decenas de personas en su interior. El país entero era un caos. Todo estaba deshecho, todo destrozado. Era casi imposible ver un edificio en pie. Bueno, pues han pasado 10 años. La cosa no crees que ha mejorado mucho en algunos lugares. Muchos puede, por cierto, que ni lo recordéis o que solo os quede un leve rescoldo de aquella tragedia inmensa, porque, por desgracia o por suerte, la memoria pues va borrando algunas cosas. Pero quien no lo va a borrar jamás de su mente, aquellos 10 días que pasó en Haití junto a otros compañeros, es Félix del Amo, actual jefe de bomberos del Parque de Tordesillas en Valladolid. Félix viajaba pues, como voluntario a la isla centroamericana justo un día después de que ocurría la tragedia en compañía de otros 3 miembros del Parque de Tordesillas, 2 bomberos de Valladolid, otros 2 de Palencia y 2 perros entrenados en la localización de personas. Pero yo el otro día veía unas imágenes de Félix y tengo muy claro una cosa, que Félix jamás en la vida va a olvidar lo que allí vivió, ¿verdad, Félix? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En efecto, no hay cosas que pasas en tu vida que no vuelves a olvidar jamás, y esa es una que la tengo muy grabada.
Bueno, durante años te habías preparado para intervenir en emergencias internacionales. Cuando pidieron voluntarios no lo dudaste, igual que el resto de tus compañeros. Tú has dicho muchas veces que lo que allí viste no lo habías visto jamás y que además se te ha quedado grabado de por vida. Pero si te hemos llamado es porque, fíjate, ¿no? La historia de un niño, el pobre Julen, que a pesar de todos los esfuerzos no pudo ser rescatado, y tú tienes una historia con un final feliz. Que ya que la vida es así como es y como nos viene dada, pues qué bonito es poder contar algo con un final feliz, ¿no? Porque, Félix, tú pudiste sacar a un niño de un agujero mientras, por cierto, seguía temblando la tierra, ¿no es así?
Efectivamente. Tuve la suerte de, con mis compañeros, echar una mano a ayudar a sacar a Reginald, que tenía 2 añitos en aquel momento, entre temblores de tierra, porque seguían dándose las réplicas del seísmo, pero bueno, al final el trabajo, el duro trabajo y el esfuerzo de todos dio su resultado y bueno, pues ese niño está vivo y está haciendo su vida como todos deseábamos, ¿no? Que hubiera sucedido también, como tú decías, hace un año, el pobre niño que no pudo ser.
Oye, Reginald era, ¿no? Porque se escribe, sí. Reginald, ¿no? Algo así. Reginald, sí. Tenía 2 añitos, claro. Hay que ver, porque claro, vosotros estáis allí, en un momento determinado os dicen que quizá pueda haber vida en un lugar donde parecía que era imposible que pudiera sobrevivir alguien porque estaba todo lleno de escombros y era un agujero muy, muy difícil de poder entrar, ¿no?
Sí, la verdad es que tú cuando lo veías parecía que ahí no había habido ni casa. O sea, estaba tan destrozado, tan devastado que parecía que no había habido ni casa. Pero estuvimos mirando en diferentes agujerines por cuál creíamos que podía llegarse ese sonido más cercano y empezamos a trabajar. Poco a poco fuimos haciendo el agujero un poco más grande hasta que ya pues te puedes colar por un pequeño agujero y ves que está ahí, que está vivo, que te saca los brazos para que le cojas y que le puedes dar de beber, le puedes y seguir trabajando hasta que se pudo llegar a sacar, la verdad.
Y hablabas con él.
Yo le hablaba, pero claro, él aunque no me entendía, porque yo le hablaba en castellano y él no me entendía, y que tenía 2 años y llevaba 50 horas sepultado, pues era una situación preciosa para mí, preciosa. Yo le miraba, le veía los ojos, le decía tranquilo, y la verdad que él, bueno, pues al ser así de pequeño, y yo creo que estaría un poco pues atemorizado o un poco así, lo único que hacía era darme las manos para que le sacara de allí.
La verdad es que, ¿cuántas veces has soñado con esos ojitos, que por cierto son preciosos?
Sí, tiene unos ojos muy grandes, muy expresivos y muy muy bonitos, y era lo único que, con mi pequeña frontal, era lo único que teníamos ahí él y yo durante un tiempo que estuvimos trabajando juntos, mientras los compañeros, por supuesto, estaban allí dándolo todo y haciendo lo imposible por intentar hacer ese más grande, ese hueco, y poderle sacar con la mayor seguridad y garantía posible, mientras en esos momentos pues seguía temblando la tierra y la estabilidad de aquello no era nada buena, lógicamente.
El niño, evidentemente, si algo mostraba, era ganas de vivir. Los niños tienen una capacidad de supervivencia. El ser humano, cuando es pequeño, tiene muchas veces más capacidad de supervivencia y de aguante, sin beber o sin comer, que cuando se es adulto, ¿eh? En muchas ocasiones es curioso. Pero sobre todo mentalmente, esa capacidad del niño, de la sensación con esos bracitos que te abría como diciendo, yo quiero seguir viviendo.
Sí, la verdad es que, bueno, pues lo que decimos, un niño no piensa, se cansa y se duerme, no le da mil vueltas a qué pasará, qué no pasará, y eso a nosotros los adultos pues nos desgasta y psicológicamente nos vence. Y a él no, y cuando vio la posibilidad, pues él era toda una sonrisa, unos ojos, unos bracines, y ya ves, pues no me conocía de nada, pero él veía la salvación por ahí, y somos muy... El ser humano es muy muy astuto y enseguida veía que por ahí tenía su salvación y la encontró.
La verdad es que tiene que ser maravilloso eso, porque claro, tú tienes otros recuerdos que no son tan buenos, como la niña que tuvisteis que abandonar tras 2 horas de rescate, porque la cosa además se está poniendo difícil en la zona con disparos y todo.
Sí, Gael es una niña que estuvo en un hotel, que estuvimos trabajando con ella durante muchas horas para ver si la sacábamos. Pero bueno, la verdad es que se habían escapado unos presos de Puerto Príncipe que eran bastante peligrosos, con armas, venían hacia nuestra zona, y la escolta que teníamos, que era muy buena y muy profesional, pues nos dijo que nos teníamos que ir de ahí porque no podían garantizar la seguridad nuestra ni del equipo, y era también poner en riesgo sus vidas estar allí, ¿no? Pero bueno, antes metimos médicos, nos dijeron que estaba muy débil, eso ya llevábamos allí 6-7 días trabajando, con lo cual había pasado más tiempo y estaba pues sepultada de una forma que cuando la liberamos, pues los médicos cuando lo vieron dijeron que había muy poquitas posibilidades, pero bueno, si no hubiera sido ese riesgo, lógicamente la hubiéramos sacado y luego se hubiera visto, ¿no? Pero bueno, vimos muchas cosas, nos quedamos con el recuerdo bonito y por el que fuimos, que era intentar ayudar a todo el mundo, pero por desgracia vimos muchas cosas que te traes tú, que no cuentas, pero que las llevas también en la mochila, ¿sabes?
Oye, ¿te pegó la llorera cuando ya la sacaste a Reginald al final?
Buah, yo he llorado muchas veces. He llorado muchas veces de alegría, muchas de tristeza, pero lógicamente hay de emoción. Claro que se te saltan las lágrimas, como no. Somos seres humanos. Yo tengo un niño de la edad de Reginald. En ese momento empatizas un poco y ves a tu niño pequeño como si fuese él. Y bueno, pues la emoción y la alegría que ves alrededor de sus padres, sus vecinos y de muchos que habían perdido sus casas, sus seres queridos. Y tú imagínate, los padres de Reginald habían perdido a su hijo, a su abuelo, que estaba enterrado al lado de él. O sea, cuando nosotros sacamos a Reginald tuvimos que apartar el cuerpo de su abuelo, que era una de las personas que le salvó la vida sin saberlo. porque paró parte de esos cascotes y de esas piedras con su cuerpo y estaban allí cantando y saltando de alegría porque ese niño había salido. ¿Cómo no voy a saltar yo de alegría y llorar de la emoción?
Oye, me queda poquito tiempo, pero ¿sabes algo de Reina? ¿Le sigues un poquito? Veo que has dicho antes que está bien, ¿no?
Sí, estuvo hace, no llega un año aquí, y bueno, pues está con sus padres, vive en Estados Unidos, él tira para adelante, ha tenido suerte, ha podido rehacer su vida y todo le va marchando bien, gracias a Dios.
Pues lo mismo deseamos para vosotros, que sois los que cuando os fuisteis allí os fuisteis con la idea de ayudar y si algo hicisteis fue eso, ayudar y mucho. Otra cosa que no han hecho algunos, y hablo de grandes países y grandes poderosos, porque Haití está abandonado a la mano de Dios y 10 años después hay muchas cosas que están prácticamente como cuando estuviste tú por allí. Pero lo dicho, Félix, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Tienes un apellido del amo que me invita a decir que eres el puñetero amo y estoy siendo muy suave, ¿eh? En esto.
Muchas gracias, no es verdad, pero bueno, muchas gracias y yo también te quiero dar las gracias porque no lo dejéis olvidar, porque fue una catástrofe muy grande y el tiempo pasa, pero como tú bien has dicho, no está solucionado y gracias por dedicar este tiempo a recordarlo y echar una mano también vosotros desde ahí. Muchas gracias.
Pues señor jefe de bomberos de Tordesillas, que ha sido todo un honor desde Herrera en COPE charlar contigo y recordar, pues mira, por lo menos una de esas historias que termina con final feliz. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.